Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este primer lunes del mes de julio. Soy Ada Romero, como siempre, programación hasta la una de la tarde y entre la una y 20 y las dos en el 97.9 de FM para contarte todo lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comarcas en las que ha descendido el paro el pasado mes de junio, en 319 personas. La mayor bajada se ha dado en la comarca de Ferrolterra, donde 244 personas han dejado de engrosar esas listas del desempleo. En junio se contabilizan 10.512 personas paradas, y esto se une un poco, bueno, pues a la tendencia de nuestra comunidad, porque el desempleo ha bajado en Galicia en 5.188 personas, el tercer mayor descenso entre las comunidades autónomas. A lo largo de los próximos minutos abriremos sección literaria Libroscope para centrarnos en esas recomendaciones para los más pequeños de la casa. Nos dará consejos para fomentar el hábito de la lectura también la prolífica escritora de cuentos infantiles y profesora Paula Merla. Nos acompañará en los próximos minutos. Y una de las noticias más destacadas también de la jornada es la inauguración del aula Navantia Siemens en el campus de Ferrol, un acto al que han asistido, entre otros, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, o el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro. Un acto que, bueno, pues os comentaremos y os amplificaremos también en ese informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2 y 20 de la tarde. Y también dentro de unos minutos, a la una, está prevista la firma de ese convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y Sponaf. Ángel Mato rubricará ese acuerdo conjuntamente con el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos. Y también nos centraremos en ese curso Carlos Gurméndez de Pensamiento y Comunicación que vuelve al campus de Ferrol. Se trata de la 23ª edición que va a destacar y ahondar en el papel de la mujer en la ciencia y en la cultura. Un curso que organiza históricamente el Club de Prensa de Ferrol y que con el que colabora también la Universidad de A Coruña. Hoy hablaremos con la coordinadora de esta actividad, con la historiadora ferrolana Esperanza Piñeiro. Y también nos detendremos en la situación crítica que dicen estar atravesando los trabajadores, el personal de enfermería de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Ya van dos jornadas de movilizaciones. Esta misma tarde también se volverán a reunir con miembros de la gerencia del área sanitaria de Ferrol para demandar un aumento de espacios y también exigir más personal, ya que en las condiciones actuales no les es posible, bueno, pues cumplir con esos derechos que tenemos todos los pacientes a la intimidad, a la dignidad y a la seguridad. Además, también alertan de un déficit estructural de camas importantes, con el cierre de esas 36 camas en el Hospital Naval y el deterioro de la atención primaria que está influyendo en la salud de la población, con la COVID también de por medio, en lo que algunos ya especialistas y sanitarios están dando en llamar como la octava ola. Tenemos en nuestra demarcación sanitaria 1.140 casos activos. A día de hoy, 55 personas hospitalizadas, ingresadas en planta y otras dos más graves en esa unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas también se han localizado 88 nuevos casos. No serán los únicos temas porque también, bueno, pues visitaremos y revisitaremos también esa situación, esa movilización que tenía lugar el pasado sábado en la Plaza de Armas para criticar esa masacre que se llevó a cabo el pasado día 24 de junio durante el último salto a la valla de Melilla, en el que fallecieron alrededor de 37 personas migrantes. Diferentes colectivos migrantes de Ferrol, entre ellos también Cáritas, Diocesana de Mondoñedo Unido Ferrol han advertido este sábado y han pedido responsabilidades ante, bueno, pues lo que consideran un sinsentido en pleno siglo XXI y en esa frontera que separa nuestro país y Europa de África. Más cosas que también os recordamos este lunes, repasando un poquito también los actos culturales, las festividades y actividades que han tenido lugar este fin de semana. La parroquia de Xuvia acogió ayer domingo una nueva edición de La Alteada. Se conmemoró también la cuarta edición de la fiesta de la Almeja Rubia con la asistencia de alrededor de 250 personas. El objetivo de esta fiesta fue el de ensaltar uno de los productos estrella de la ría, la almeja rubia, cocinándose para la ocasión un total de 100 kilos. Y la villa de Ponte de Uma acogió este fin de semana la 12ª edición del Feirón Medieval dos Andrade, con gran afluencia de público. Las caravanas de vehículos se sucedieron durante las tardes de los tres días de una fiesta que dio el pistoletazo de salida el pasado viernes a cargo de la actriz Lucía Veiga, una de las protagonistas de la serie Rapa, que se grabó principalmente en Cedeira, que se emite en la plataforma Movistar Plus y que ya tendrá segunda temporada y como protagonista y localización principal la ciudad de Ferrol. Además, dos cooperativas de nuestro entorno, Aventeira de Fene y Agroflor, han conseguido galardones dentro de los premios a la cooperación que organiza la Consellería de Empleo e Igualdad y que se entregaron este fin de semana en Santiago de Compostela. Por cierto, la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés también organizó la semana pasada un viaje de familiarización con esta ruta xacobea que está consiguiendo importantísimas cifras y un porcentaje mucho más alto que el pasado año en cuanto a peregrinos y visitantes. Fueron dos tour operadores italianos y el diácono de la diócesis de Roma los que pararon en diferentes puntos como, bueno, pues Ferrol, Ponte de Ume, Santiago o A Coruña. Los tour operadores quisieron conocer sobre el terreno los atractivos que puede ofrecer el Camino Inglés a sus clientes, mientras que el diácono vino a preparar la peregrinación que harán a finales de julio por el Camino Inglés para participar en la peregrinación europea de jóvenes de este año 2022. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lamentablemente seguimos con cielos cubiertos y una temperatura fresquita para esta época del año de 19 grados. Atención, además, al tiempo que sopla fuerte a muy fuerte del norte. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. Esta luz na comarca de Ferrol continuará en una situación meteorológica muy marcada do norte. Por lo tanto, ceo parcialmente nublado, incluso con alternancia de nubes e claros. Temperaturas máximas que no terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 21 graus. Todo isto con vento que soprará forte do nordés con intervalos moi fortes entre Cabo Pereiriño, Cabo Ortegal e zonas altas. Saúdos desde Meteo Galicia con Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos con la información del tráfico que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están ubicados en la avenida de Cuba número 15 de Ortigueira, los muebles y los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Te recuerdo que la Dirección General de Tráfico inicia hoy hasta el próximo domingo, día 10, una campaña de control de velocidad que incidirá en las carreteras convencionales y en las vías urbanas de Galicia. El objetivo, conseguir una reducción de la velocidad media. La campaña, coordinada por las jefaturas provinciales de tráfico, empleará los máximos medios posibles. Además, existirán controles a través de paneles de señalización variables y en las pantallas alfanuméricas de los vehículos oficiales ubicadas en las inmediaciones. Estos controles también contarán con el apoyo de las diferentes policías locales de los ayuntamientos. Y te recuerdo un suceso porque falleció un hombre de 46 años el pasado sábado por la tarde a causa de un posible infarto mientras iba a bordo de un barco de recreo en una zona próxima al muelle de Curuxeiras, a donde fue trasladado por su propio padre que gobernaba la embarcación. Una vez allí recibió auxilios médicos, pero a pesar de los esfuerzos de los sanitarios nada se pudo hacer para salvar su vida. El cuerpo fue trasladado al Hospital Naval de Ferrol, en donde se le practicó la autopsia.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Tengo una playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar.
En la sección de hoy, en este Libroscope de este primer lunes de julio, mes veraniego, aunque el tiempo no nos acompañe demasiado, lo vamos a dedicar a dar esas recomendaciones para los más peques de la casa. Recomendaciones literarias que en este caso vienen de la mano de Paula Merlán. Ella es una prolífica escritora de cuentos infantiles, además de profesora y colaboradora de este espacio. Paula, bienvenida, buenas tardes.
Hola, bien, gracias.
Bueno, la lectura, como todos sabemos, es una poderosa herramienta de aprendizaje para niños y niñas, incluso antes de que aprendan a leer. El verano puede ser una de las mejores épocas también para inculcarles el amor por la lectura a los más peques de la casa. Y hoy nos trae recomendaciones para niños a partir de los 3 años y a partir de los 5. Para los más peques, ¿cuál es aquel libro que les va a alegrar un poquito las vacaciones? Cuéntanos.
Bueno, pues un libro muy divertido es el de No pierdas de vista al lobo, escrito por Juan Arjona y ilustrado por Enrique Quevedo y publicado por la editorial Convel. Es un libro pues muy entretenido para ellos porque empiezan a ver los personajes de los cuentos clásicos que ya conocen, como Caperucita, los tres cerditos, los siete cabritillos, y que bueno, que están tranquilos y felices porque el lobo ha desaparecido, no está por ningún sitio. Pero precisamente pues surge ahí la historia, ¿no? De que dónde está, qué le habrá pasado. Así que digamos que mantiene a los peques intrigados todo el tiempo hasta el final, que se encuentran ahí con eso, una sorpresa inesperada y que hace que este libro pues les guste muchísimo. Además, las ilustraciones están llenas de detalles que hace que los niños pues puedan también un poco introducirse de lleno en la historia y buscar, pues eso, dónde está el lobo, si está pues por aquí y allá. Algunas pistas va dejando también el libro, así que es súper divertido para los peques.
Bueno, un libro en el que hay que buscar a ese malo, que es habitual en estos cuentos clásicos de Caperucita y que a buen seguro gustará a los más pequeños. Pero vamos con la lectura a partir de los 5 años, porque ya aquí es muy importante que recuerden ellos también la lectura. Una de las recomendaciones que suele hacer los profesores también es que sigan leyendo en verano, no que tengan tantos deberes, sino que sigan leyendo en verano. Aquí, ¿cuáles son las recomendaciones, Paula?
Pues mira, aquí el libro de La Red de Inés, que es un libro pues que he escrito yo y que ha ilustrado Silvia Álvarez y lo ha publicado la editorial Ata de Sal, digamos que es una lectura pues ahora bastante idónea para el verano, pues porque está ambientado precisamente en el tema de la importancia del cuidado de nuestros océanos y del respeto por las especies que los habitan. Y bueno, pues su protagonista, que es Inés, pues precisamente empieza la aventura en una playa. Por eso de ahí la recomendación, ¿no?, de esta historia. Ella pues va a la playa con su red y le encanta pues capturar peces. Pero un día se lleva a dos de ellos a casa y digamos pues que ahí empieza un poquito la aventura de Inés, que sin darse cuenta se va a ver metida en la piel de ser ella misma un pez, de convertirse en un pez y vivir pues eso, digamos que en su propia piel lo que siente un pez en el océano y las circunstancias en las que vive, ¿no? También pues se rodea en muchas ocasiones de esa contaminación.
Bueno, una oportunidad también para hablarles a los peques de la importancia de cuidar nuestro entorno y nuestros océanos. Hay otro libro también escrito por ti, de la editorial Trinqueta, en esta ocasión. ¿Cuál es?
Pues sí, se titula A Sally y la leyenda del Baobab. Es una historia que, bueno, pues digamos que su protagonista es muy inteligente, muy curiosa, muy valiente, y digamos que le mueve esa intriga de conocer la leyenda del Baobab, que precisamente se la cuenta su abuelo, y a partir de ahí ella decide investigar si esa leyenda pues podría ser real, ¿no? Entonces este álbum pues mezcla un poquito de este misterio y de esta aventura. En medio hay un escenario que es principalmente la isla de Madagascar, que es un lugar mágico, lleno de naturaleza y pues, de animales que son endémicos, propios de allí. Por lo tanto, los niños, además de disfrutar con esta aventura, pues van a poder conocer muchos de los misterios y riqueza natural que hay en la isla de Madagascar.
Bueno, los baobabs, esos árboles mágicos, porque además el libro, este álbum ilustrado, viene acompañado de un código QR, con información extra.
Sí, eso es, trae información extra sobre Madagascar, sobre los baobabs, para aprender un poquito más. Y bueno, además del código, pues se puede descargar esta unidad didáctica en la propia web, que es triquetaverde.com. O sea que todo el que quiera, pues puede, si quiere, pues investigar un poquito y averiguar algo más sobre el libro, pues puede hacerlo ahí.
Paula, además está editado en gallego, en castellano y en catalán.
Eso es, está editado en estos tres idiomas, así que bueno, para todos los gustos, ¿no?
¿Cuántos libros van este año, Paula?
Pues van cinco ya. Van cinco libros.
Es que yo digo, es una de las autoras de literatura infantil, yo creo que más prolífica que tenemos. No sé si habrá en España alguien que tenga este ritmo de edición y de publicación, con lo cual nos parece fenomenal y fantástico para nuestros peques, para que se diviertan, porque además las ilustraciones son preciosas, la de los libros. Y nos queda uno, La vida secreta de las abejas. ¿Qué nos cuenta?
Pues este libro lo he descubierto hace poco y la verdad me parece súper interesante. Está escrito por Moira Butterfield y ilustrado por Vivian Minecker, y lo publica Susaeta. Y es un libro informativo pues sobre ella, sobre su vida. Se titula, pues eso, La vida secreta, pues todos esos entresijos que muchas veces los peques no conocen, que tienen, pues por ejemplo, su propio baile, que construyen sus propias colmenas y lo importantes, ¿no?, que son para nosotros. Este libro me pareció pues eso, muy, muy interesante, porque los niños suelen mostrar pues en ocasiones ese miedo hacia las abejas, y creo que es muy importante también hacerles saber, ¿no?, la labor que tienen para el planeta, que son súper importantes y que están en peligro de extinción, que debemos cuidarlas y que no debemos asustarnos de primeras, ¿no?, cuando las vemos, sino que ellas pues van, digamos que, a lo suyo. Y este libro pues ayuda un poquito a que los niños las conozcan más y que pierdan quizás ese miedo que les dan al verlas, ¿no?, cuando las ven por ahí.
Bueno, todos ellos libros con un contenido, con esas, como decíamos, imágenes y dibujos que también les van a llamar mucho la atención. Y como decía Paula, tú como escritora, ¿cómo podemos animar a los más pequeños a leer, a fomentarles ese gusto por la lectura? ¿Cuáles un poco son las recomendaciones también para las familias durante estos meses de verano?
Pues yo creo que hay que buscar con ellos un poquito sus centros de interés, las cosas que les gusten, y a partir de ahí, pues digamos que, sobre todo con los más pequeñajos, coger el libro como un juego, como algo divertido. A lo mejor, pues si la historia en este caso se les hace, pues yo qué sé, un poquito grande o larga, pues empezar por las ilustraciones, fijándose en los detalles, mismo pues hacer esos juegos típicos de busca y encuentra, a través del libro. Y yo creo que a partir de ahí, haciendo pues eso, del libro un juego, se les puede ir introduciendo, sobre todo aquellos que, digamos, que no muestran quizás claro, ese interés al principio por los libros, puede ser una vía. Y luego, pues siempre digo, llevarlos a las librerías, a las bibliotecas, a los cuentacuentos, a los talleres, que muchas veces en verano, incluso a las ferias del libro, pues para que ellos mismos puedan conocer, ver, tocar aquellos libros que les puedan gustar más.
Paula, ¿y es recomendable establecer, bueno, pues un pequeño momento de lectura al día también en verano, o obligarlos también a leer un poquito todos los días puede resultar contraproducente?
A ver, yo creo que realmente pues invitarlos a leer, tener libros en casa, lo que digo, salir con ellos pues para que los vean, es una buena medida, pero obligarlos yo creo que a veces es contraproducente, ¿no? Yo creo que esto tiene que salir un poquito de ellos y siempre pues eso, haciendo de esta actividad pues algo lúdico, algo divertido, algo que les atraiga. Porque bueno, sí que puede haber peques que tarden más, pero en general cuando encuentran su motivación, el libro que les motiva, que les gusta, pues acaban enganchándose, de ahí viene otro y así. pero en mi opinión obligarlos yo creo que en este caso pues les puede llegar a crear el efecto contrario. Si siempre pues no es decir, invitarlos efectivamente a que lean y a que se introduzcan un poquito en el mundo de la lectura, pero sin llegar a convertirse eso en algo obligatorio, ¿no?
De acuerdo. Pues Paula Merlán, escritora y profe, gracias por darnos estas recomendaciones pedagógicas y también literarias. Como no, buen verano.
Gracias, Ada, igualmente.
Y te saludamos a ti, que a estas horas también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Rico López, conocido como Nino, falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Isabel, sus hijos María Isabel y Alejandro, hijo político José Ramón, nietos Nerea y Alejandro, nieto político Miguel, hermana Pepucha, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono
629-888-008.
Y esta es la sintonía que nos va a traer durante estos días de verano la información de las playas de Ferrol, sobre todo, bueno, pues cuando el sol apriete, que no es el caso del día de hoy porque tenemos cielos cubiertos o muy cubiertos en los arenales de nuestra ciudad, especialmente en Agraña y también en la playa de Ponzos. Las banderas lucen en verdes en Caranza, en Agraña, en Doniños, en San Jorge y en Cobas. Sin embargo, ondea la bandera amarilla en Penencia, en Esmelle, en Santa Comba y también en el Arenal de Ponzos. El mar solo está en calma en Caranza y en Agraña. Y tiempo ahora también para repasar la información deportiva, lo más destacado de este fin de semana. Aquí nuestro compañero Santi Rey nos trae la última hora porque una de las protagonistas, por ejemplo, es Belén Toimil. ¿Por qué, Santi? Buenas tardes.
Bueno, pues que porque ha quedado campeona de España de lanzamiento de peso. Bueno, un título que se esperaba porque ahora mismo es la mejor con diferencia. No estuvo en las marcas que ella quería, que quería sobre 18-20, no estuvo en ellas, pero bueno, que esté ganando, pues es lo normal en ese campeonato de España, y sobre todo porque ahora mismo es la referencia del lanzamiento de peso español, y como queda demostrado en esa convocatoria para el Mundial que se celebrará en unos días en la localidad americana de Oregón. También destacar que una gran noticia para una nedense, que no nos cansamos de hablar de ella, por cierto, que se abandona el pescado Rubén Burela, el club con el que había ganado muchos títulos en estos últimos años, como sale de Paz, que consiguió ayer el título de campeona de Europa al derrotar en los penaltis a Portugal. Además, una Ale de Paz que fue protagonista porque anotó dos de los goles de la selección española durante el partido. Y también hay que hablar pues de incorporaciones, porque el Racing ha incorporado a un centrocampista que ya se venía comentando en los últimos días, como es en este caso Jesús Bernal, un jugador que pues juega en el centro del campo, que procede del Rayo Majadahonda, que ha firmado por dos temporadas y que viene un poco, suponemos, que a completar ese centro del campo racinguista, donde pues ya había otros futbolistas como David del Pozo, Álex López y Fran Manzanara. Poco a poco se van acabando las licencias de jugadores profesionales, pronto tendrán que ir a las licencias sub-23 para completar esa plantilla de cara a ese nuevo proyecto en el que Racing volverá a intentar el ascenso de categoría. Parece también que están muy cercas las renovaciones de Joselu, de Pumar y de John García, pues prácticamente apalabradas, y que en los próximos días las anunciará el conjunto departamental. Y también otra noticia de incorporación ha sido esta mañana por parte del Basi Ferrol, ya que ha comunicado el fichaje de la jugadora canadiense Jessica Fekir, una jugadora que lleva 4 años en España, 2 en el País Vasco, en Iraurgui. Hace 2 temporadas jugó en el FC Barcelona y esta temporada en el Celta de Vigo, y ahora se incorpora al conjunto ferrolano. Es la 8ª jugadora anunciada del conjunto departamental para ese nuevo proyecto en la Liga Challenger, y un proyecto al que le falta todavía varias jugadoras para completar esa plantilla. Y además, pues que va en buen ritmo esa campaña de abonados, 532 anuncia el club que ya tiene para la categoría. Seguramente va a ser el equipo con diferencia con mayor número de abonados, pero esperan pasar de los 1000 para el comienzo de la temporada, que va a ser el día 1 de octubre. Lino López ya tiene 8 jugadoras y por lo tanto pues ya toma forma ese equipo ferrolano del Basi Ferrol de cara a cumplir objetivos y tratar de luchar por el ascenso a la máxima competición del baloncesto femenino español. Hablaremos al mediodía en el programa de deportes regional de algunas de estas noticias, seguramente de las 4, porque las 4 tienen repercusión nacional, y por ello pues emplazada a la gente a que a partir de las 3:30 siga los deportes regionales. 3:25 a 3:30 un avance, y luego pues más detalladamente a partir de las 3:30 de la tarde, pues esas noticias de Racing, de Basi, de Ale de Paz, la jugadora de la selección española de fútbol sala, de Neda, que recientemente pues recibió el premio ahí en su localidad, y también Bellington Mil, la mugardesa, que volvió a ganar el Campeonato de España y ya prepara esa cita del Campeonato del Mundo en Oregón. A las 3:30 esa información.
Gracias, Santi. Compañero, a esa hora, a las 3:30, bueno, pues la información de Ferrol también estará presente en estas noticias deportivas de carácter regional.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, te cuento que la vicepresidenta segunda del Gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, lanzará este próximo viernes, día 8 de julio, el proyecto de su nueva plataforma en un acto, dicen, nutrido de representantes de organizaciones sociales y la sociedad civil, con el que quiere tomar las riendas y rearmar la izquierda alicaída tras las elecciones andaluzas. Además, también te cuento que bueno, pues hay colaboración de la unidad de buceo de Ferrol para seguir estudiando un galeón sumergido en Ribadeo. Se está dando continuidad así a los estudios iniciados en el año 2018 para avanzar en el conocimiento de la construcción naval del siglo XVI. Y además, a partir de mañana también te invitamos a que a estas horas, ahí por la 1:10 de la tarde, nos des tus recomendaciones de lo que para ti consideras como la canción del verano o aquellas canciones que te recuerdan a veranos anteriores. Tendremos esta pequeña sección musical a partir de mañana, martes, día 5 de julio. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros volvemos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 4 de julio, abriendo los teléfonos y los micrófonos para ti, para vosotros, nuestros oyentes, para que podáis participar y decirnos vuestra opinión sobre diferentes asuntos de la actualidad, sobre temas que os preocupan, dudas, quejas, sugerencias, ¿cómo? Pues a través del 981-33-3105 y si no, también mandándonos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de Cope Ferrol, que no es otro que el 687-968291, 687-968291. Y hace unos minutos, esta misma mañana a las 11, se inauguraba aquí en la ciudad de Ferrol, concretamente en el campus industrial, el aula Navantia Siemens, un aula que va, bueno, pues a estar de alguna manera, se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre la Universidad de A Coruña, Navantia, y esta empresa Siemens, para facilitar la formación de futuros trabajadores de Navantia y también de las empresas auxiliares. Os daremos todos los detalles en ese boletín informativo de las 2:20 y también hoy hemos conocido los datos del paro relativos al pasado mes de junio, que cerró con 10.512 personas desempleadas. Aún así, las cifras han descendido, van descendiendo progresivamente, coincidiendo, claro, también con estos meses de verano. 319 personas han dejado de engrosar estas negras listas del desempleo. Si tú eres uno de ellos, nos puedes llamar y nos puedes contar en qué te has empleado en estos últimos meses. Recordamos también la falta importante de profesionales de la hostelería y camareros que denunciaba hace unas semanas, por ejemplo, desde aquí, desde la Asociación de Hostelería de Ferrolterra, Eume y Ortega. En los próximos minutos también nos acercaremos y abriremos varios asuntos. Entre ellos, nos acercaremos al servicio de urgencias hospitalarias de Ferrol, ubicado en el Arquitecto Marcide. Ya llevan 2 semanas movilizándose para reclamar mejoras en este servicio de urgencias, ampliación de espacios o mayor dotación de personal. Dicen que la situación actual es de un auténtico caos y que esto repercute, y de qué manera, también en todos estos pacientes. Algunos de ellos hasta llegan a esperar 48 horas por una cama, ya que también se han cerrado 36 camas en el Hospital Naval. Si habéis sufrido o padecido últimamente estas demoras importantes, esta falta de una atención pues digna en urgencias, aquí en Ferrol nos podéis llamar y nos lo podéis contar. 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, conforme ha habido una cumbre importantísima de la OTAN, no se podían unir todas esas naciones que han hecho el ridículo, imbéciles, para la OTAN, para la pobreza mundial que se nos acerca. Y hay otra cosa, que se deje menos de usar el Falcón para ir de cachondeo y en gallego encarallada por ahí, que es el dinero de todos los españoles. Ya está bien, no somos imbéciles. Nos están tomando por imbéciles. Y lo del paro, eso de que bajó el paro, les demuestro yo que es un cuento, porque están haciendo contratos y a los 2 meses lo deshacen con tal de bajar la lista. Que se dejen de cuento y a trabajar. No somos imbéciles. Ya está bien. Y me cabreo porque yo he cotizado 45 años, que se dice muy pronto, y resulta de que hay algunos que están en una empresa pública con 6 años trabajados, les dieron una gratificación y encima están chupando del bote. Así que a trabajar, señor. Menos Falcón, menos avión, menos chalet, menos marismas, menos todo. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. 981-33-3105. Nos vamos ahora hasta el WhatsApp de Cope Ferrol para escuchar un audio como este.
Hola, buenas tardes, Cope Ferrol. El otro día oí que entrevistasteis a don Ángel Mato en un espacio que no era el de Usted Dirá. Y nada, me gustaría que algún día la entrevistarais, que ya lo llevo pidiendo mucho tiempo, en ese espacio, en Usted Dirá, para hacer unas cuantas preguntas. Ya que entrevistáis a Martina Negros y a concejales y a muchos alcaldes de por ahí, que entrevistéis, que le hagamos algunas preguntillas a este alcalde que tenemos, que no sé, parece que os da miedo. No sé, para preguntarle, no sé, qué opina sobre los aparcamientos que está quitando de ahí del centro de Ferrol, qué tal le va el café por la mañana, ese es que se toma todos los días, puntual, si está frío o está caliente, y si pasa frío o pasa calor allí cuando se sacan las fotos allí en la Plaza de Armas, si quiere una bufanda yo se la llevo. Cosas de esas. Me gustaría preguntarle cosas de esas, pero no sé, parece que os da miedo. No sé. Venga. Y si quieres censurar también este audio, que no pasa nada. Son cosas que digo yo y muchos vecinos.
De acuerdo. Bueno, a nosotros miedo ninguno, ¿eh? Ninguno. Seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería dar las gracias al teléfono este que se llama la Seguridad Social, que ahora te devuelven la llamada. Me parece muy bien. Segundo punto, gracias por haber reparado aquel socavón que había en la frente de la calle 39 de Bruquetas y las tapas que han registrado las farolas saliendo del boyal de la gasolinera Carrefour, pero sería bueno que pusieran también dos o tres bombillas, no 10 como 12 tantas como farolas, pero dos o tres bombillas que se viera un poquito de noche. Otro punto, por ejemplo, la leche la han subido, ha nivelado un poquito, pero debería subir un poco más la vaquera y la otra, la Solán, que son gallegas y son muy buenas, pero la campo nuestro que solo la vende Gadis, todavía la hay que recortar con la tijera, me parece un poco anticuado ya. A ver si le ponen tapón como todas de plástico, que es una buena leche, y que la redondeen un poquito al alza, que a los trabajadores del campo los hay que pagar bien. Y ahora es el momento que nadie protesta. Buenas tardes, gracias.
Gracias por su opinión. Saludos. Nos vamos nuevamente al WhatsApp. Leo este mensaje dirigido al alcalde de Ferrol. Dice, buenos días. El señor Mato quiere humanizar Ferrol. Esto conlleva el dilapidar dinero que hace falta para cosas verdaderamente urgentes. Por ejemplo, el mercado, el cuartel de Sánchez Aguilera, agilizar licencias de obras, el chalet antiguo de la calle Alegre, etcétera, etcétera. Quisiera saber qué hacen en urbanismo. Patrimonio de la humanidad, dice, es de risa. Bueno, también os invito a que nos contéis vuestra experiencia en urgencias, en el servicio de urgencias de aquí del Hospital Arquitecto Marcide, porque los trabajadores, bueno, pues ya hartos de la situación de colapso, de falta de espacio y de personal, están llevando a cabo diferentes movilizaciones. Esta misma tarde se reunirán nuevamente con la gerencia del área sanitaria de Ferrol para, bueno, pues exigir mejoras. Otro oyente nos dice a través del WhatsApp que el reloj del ayuntamiento sigue sin funcionar. No nos dice nada más. Gracias, Cope. Gracias a usted por escribirnos. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacer una denuncia contra Emafesa. Tengo una factura desde Navidades, que para mí esa factura está un poco abultada, porque siempre hacen igual. Cuando vienen unas fechas así, será para pagarles las vacaciones o las Navidades a los empleados. De 90 y pico de euros, cuando nosotros somos dos personas solas, mayores, y lo normal que pagamos son 60 y pico de euros. Me mandaron una carta amenazándome de que si no pagaba esa factura, pues la mandarían al ayuntamiento, y al ayuntamiento, por medio de la abogacía del ayuntamiento, pues, en fin, haría lo que les dé la gana. Yo quiero hacer una denuncia contra estos abusos, que no puede ser, porque esta gente, aparte de hacer eso, no vienen a revisar los contadores ni nada de eso. Yo ya lo he denunciado varias veces aquí en la COPE, porque nosotros queremos pagar, no yo, sino todo el mundo, queremos pagar por lo que consumimos, no por lo que dicen ellos. Yo una vez hice una reclamación ahí en Macesa, y tuve que salir de ahí con un cabreo de miedo, porque me dijeron que ellos nada más que tienen la obligación de hacer 4 evaluaciones durante el año, o sea, 4 revisiones. Eso, para mí, eso es un abuso de poder. La revisión la hay que hacer mensualmente y mirar el contador y mirar lo que se consume, no así. Por eso quiero hacer la denuncia esta, para que si hay más gente que le pase como yo, voy a pagar esta factura, la voy a pagar. Pero la próxima que me venga así, yo lo voy a meter en el juzgado. Muchas gracias.
Gracias, gracias por esta llamada. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Sobre las urgencias en el Hospital Arquitecto Marcide, un tema que vamos a abordar en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, dice un oyente, lo del Marcide va para muchos años de espera por culpa, dice, de la Xunta y su engaño con las interminables obras del plan director, unas obras que están en marcha, esa primera fase. Otro oyente opina sobre Mafesa, dice, me aseguraron que no lo leyeron porque yo no estaba, el contador, nos imaginamos, y yo estoy siempre. Y otro mensaje dice, no se preocupen, ahora todo está bien, ya se manifestará la izquierda en masa y ya llenará las calles e incendiará los telediarios, noticias e informativos cuando llegue el Partido Popular a gobernar. Y otro mensaje para el Ayuntamiento de Narón, advierte sobre una señal de peligro de aviso de coche en la calle Concepción Arenal que no funciona. La señal de peligro de aviso de coche en la calle Concepción Arenal que no funciona. Bueno, no lo entiendo demasiado bien, pero bueno, ahí queda ese mensaje por si nos lo queréis aclarar. Pasan 32 minutos de la 1 de la tarde de este lunes, día 4 de julio, y estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dice un oyente, mi mensaje anterior está relacionado con el interviniente anterior. Disculpe, lo mandé de manera anticipada. Vale, y otro oyente nos está grabando el audio. A ver si lo podemos poner mañana, porque ahora seguimos con todas esas entrevistas y con el contenido que os ofrecemos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Visita Ferrol y disfruta de las piezas más sorprendentes y especiales en el Museo de la Construcción Naval. Un recorrido por la historia de los barcos en el que podrás conocer los secretos de un navío del siglo XVIII, los restos de una fragata hundida y decenas de maquetas. Un espacio para toda la familia en un edificio histórico del Arsenal de Ferrol. Museo de la Construcción Naval. Fundación Exponab.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y vamos a abordar nuevamente la situación que se vive en el servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Ya van 2 semanas de movilizaciones ante el colapso que denuncia toda la plantilla de trabajadores, de personal, de enfermería, de, bueno, pues este centro sanitario. Y es que son varias las reivindicaciones, entre ellas la falta de personal o los espacios insuficientes para atender dignamente a los pacientes, además de la espera de camas, que muchas veces sufren una espera superior a las 24 horas. Nos acercamos hasta allí para charlar con una de sus trabajadoras, personal de enfermería, Celia González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevan 2 movilizaciones en las 2 últimas semanas y seguís en conversaciones con la gerencia sanitaria. ¿Ha habido algún avance?
Pues bueno, hay palabras de querer arreglarlo, pero todo se alarga. Se alarga mucho en el tiempo. Entonces, a día de hoy no tenemos una respuesta clara de qué van a hacer con el espacio que nos falta. Uh-huh. Para sacar a los ingresos y que estén más dignamente que en un pasillo.
Celia, ¿vais a repetir esas movilizaciones también esta semana?
Pues me imagino que sí, pero todo esto se acuerda en asamblea con mis compañeros. Yo, a fin de cuentas, soy solamente una pequeña voz. Uh-huh. Esta tarde hay una asamblea y ellos decidirán las medidas a seguir.
Vamos a repasar un poco, Celia, la situación que se vive en urgencia, sobre todo cuando se están llevando a cabo también la primera fase de esas obras del plan director que promete en un futuro, bueno, pues ampliar precisamente estos espacios necesarios en urgencias, pero debido a estas obras también se ha tenido que reestructurar un poquito todo el servicio, entradas, salidas, cambios de pasillos. Denunciáis que directamente los pacientes ven vulneradas condiciones básicas en un servicio sanitario como la intimidad, la dignidad o la seguridad. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues es muy fácil. Si alguien visitó o visitará el centro de servicio de urgencias, es un espacio pequeño para la población, muy pequeño. Por si a esto le suma que aún encima hay camas cerradas, son 36 camas del Naval, te puedes imaginar que hay falta de camas. Entonces, ¿cómo se suple esa falta de camas? Aguardando en un pasillo del servicio de urgencias, que tiene que convivir con todo lo que entre ese día por la puerta de urgencias, que nunca se sabe. Por desgracia, nunca sabemos cuándo se nos va a complicar el trabajo. Uh-huh. Todo eso amontonados. Yo no creo que a mí me cae personalmente la carga de vergüenza tener que asistir a la gente en los pasillos, porque no tengo un hueco a darle esa intimidad que se merece. Cualquier persona, ¿eh? No todos somos usuarios de estar en un servicio de urgencia.
¿Desde cuándo se viene produciendo esta situación?
Es largo en el tiempo.
¿No ha coincidido con las obras?
Puede. Realmente no sabría contestarte a esto, pero esto lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo.
Una situación que se ha agravado con la pandemia sanitaria.
Por supuesto,
y ahora con el incremento de casos, a día de hoy tenemos 1.140 casos activos, 55 hospitalizados y 2 personas en la UCI.
Claro. Entonces hay que crear 2 circuitos. Un circuito respiratorio para aquellos pacientes de la COVID y otro un circuito de patologías. Todo esto termina conviviendo en un espacio que es el que es. No podemos hacer más Tetris.
Bueno, ante el déficit perfectamente, ante el déficit estructural de camas, ante los espacios insuficientes, la COVID-19 de por medio, ¿cuál es un poco la sensación que tenéis tanto trabajadores como pacientes? Porque me imagino que os tendréis que, bueno, el servicio de urgencias es un servicio que también está saturado por el deterioro de la atención primaria, con lo cual, bueno, pues quizás a veces la vía más rápida o la única vía que le queda a un paciente es acudir a este servicio de urgencias. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo tanto en los pacientes como en los trabajadores, Celia? Porque trabajar en estas condiciones diariamente en este servicio de urgencias no tiene que ser nada fácil.
No, no es fácil trabajar porque estamos saturados, muy saturados. Y sí, la gerencia pone palabras, que al final yo las denomino palabras de amor, pero que quien está directamente con el enfermo es el personal de enfermería. No está la gerencia está en sus despachos haciendo sus cosas importantes, me imagino que serán muy importantes, pero el día a día lo sufre el personal de enfermería. Y en consecuencia lo sufre el enfermo, que tampoco podemos darle esa dignidad que creo que todo el mundo debería de luchar por una asistencia y una dignidad digna, ¿no? No sé, es mucha dignidad, pero es que es lo único que se pide.
Celia, ¿os habéis enfrentado a situaciones difíciles? Porque a veces la desesperación de familiares, de pacientes, creará también conflictos con los trabajadores cuando vosotros no tenéis ninguna culpa.
Exactamente. Nosotros no somos gestores, eso lo tiene que entender la población. Somos simples trabajadores que no estamos pidiendo ningún aumento de sueldo ni nada de esto. Pedimos más personal para trabajar y que más espacio. Lo único que estamos pidiendo es eso. Más personal y más espacio. Es tan simple como eso. Que a mí me insulte. Bueno, pues 5 minutos me enfado, pero lo olvido porque tengo otro tema más importante, que es aquel señor o aquella señora que tiene ahora mismo un dolor.
Ya.
Y que necesita mi asistencia.
¿Qué persona sería necesario? Vosotros estáis en una plantilla compuesta por alrededor de 90 personas.
Eso es muy difícil de valorar porque el trabajo en urgencias nunca es programable. Nunca sabes lo que vas a tener. Yo no sé si lo entiendes.
Sí.
Es muy difícil a veces entender esto.
No, está claro, un servicio de urgencias es un servicio de urgencias, y aparte cuando hay algún accidente o alguna otra desgracia, bueno, pues aumenta, claro.
Se complica más y la demora será más grande, porque de eso también se protesta la gente, pero es que realmente no podemos hacer más. Quisiéramos hacer más, pero no podemos hacer más.
Una
ni la infraestructura ni el personal se da para hacer más.
Una situación que se repite también, por ejemplo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. También se está movilizando el personal de urgencias para esa calidad asistencial decente.
Esto es una pandemia que estamos sufriendo todos los servicios de urgencias del Cerna. Y me imagino que de España. Esto sí que es una pandemia.
De acuerdo.
La falta de personal en los servicios de urgencias.
Celia, pues estaremos muy atentos a esas movilizaciones, a lo que vayáis realizando y también a las respuestas por parte de la administración, en este caso de la gerencia del área sanitaria de Ferrol.
Hoy hay una asamblea y se decidirá los siguientes pasos a seguir.
De acuerdo. Celia, muchísimas gracias, no solo por la entrevista, sino por la atención que nos prestáis. Gracias.
Muchas gracias. Venga.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos también este año 2022 la celebración de un curso que ya lleva en marcha nada más y nada menos que 23 ediciones. Estamos hablando del curso de pensamiento Carlos Gurméndez, que regresará a partir del día 6 y hasta el 8 de julio al Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol. En esta ocasión ahondará en el papel de la mujer en la ciencia y en la cultura. Diferentes relatores hablarán, por ejemplo, de Tiacal, de Simone de Beauvoir o de también las ferrolanas Ángela Ruiz Robles o Ángeles Alvariño. Vamos a testear un poquito, bueno, pues los contenidos principales de este curso y lo vamos a hacer con la coordinadora del mismo, con la historiadora Esperanza Piñeiro. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esperanza, cuéntanos un poquito por qué en este año 2020 habéis decidido centraros precisamente, bueno, pues en un tema nuevo, que es ese papel de la mujer en la ciencia y en la cultura.
Bueno, pues es una temática que veníamos ya pensando desde hace tiempo y, de hecho, el contenido del curso para el año 2020, que fue el primero que no se pudo realizar por la pandemia, pues era ya sobre la temática de la mujer y más concretamente centrado también en Concepción Arenal, aunque era más amplio. Al siguiente año, pues pensamos que también sería temática de la mujer, pero un poco la figura central sería Pardo Bazán, pero tampoco fue posible hacerlo. Entonces, bueno, pasaron los centenarios de estas dos grandes mujeres gallegas. Y como seguíamos pensando que la temática de la mujer pues había que abordarla, que era un tema importante, y pues bueno, se nos ocurrió que efectivamente la ciencia, la presencia de la ciencia, de la mujer en la ciencia, que la hubo, aunque más minoritaria que la del hombre por las condiciones históricas de la mujer, y además, bueno, que sirva un poco de referente también a mujeres jóvenes, de que, bueno, es importante y está ahí la ciencia y la cultura. Entonces, pues bueno, ya definitivamente lo confeccionamos este año, pues, de esa temática, y además, como acabas de decir tú, pues también con la presencia de mujeres en la ferrolanas, uh-huh, importantes en, uh-huh, la ciencia y en la cultura.
Hablaremos un poquito de todo esto, de los contenidos. Recordamos que organiza el Club de Prensa de Ferrol con la colaboración de la Universidad de A Coruña, en este caso del campus industrial como espacio en el que se va a desarrollar, y por primera vez cuenta con una importante presencia de relatores que son profesores y personal investigador de la Universidad de A Coruña, ¿verdad? ¿De quiénes son los más destacados? ¿Cuáles van a ser los relatores, sí, más relevantes de este curso, Esperanza?
Sí. Pues en primer lugar tengo que hablar de Alberto Sucasas, que es el director del curso ya desde hace varios años, el director académico. Por lo tanto, lleva él ya participando también, no solo como director, sino como ponente en estos últimos años. Pero además, bueno, tenemos una mesa redonda sobre la situación de las mujeres científicas y tecnológicas en la actualidad. en la que están presentes pues 7 profesoras de aquí, del campus de Ferrol, 7 profesoras del área científica y tecnológica. Ana Isabel Ares La Cordina, Ann Gosset, María José Abad, Vanessa Valdiglesias, Ana López, Teresa Piñeiro y Verónica Balón. Y además, pues también tenemos la presencia de Ana María Iglesias, que viene de la Universidad de La Coruña, para hablar en concreto sobre el papel de la educación para las mujeres. Uh-huh. Y después, bueno, pues de la universidad, de otros lugares vienen.
Uh-huh. Esperanza, el gallego en la enseñanza, el papel emancipador de la educación para mujeres, la mujer en el arte, situación de las mujeres científicas en el panorama actual. Bueno, van a ser diferentes debates, mesas redondas, relatorios los que se van a llevar a cabo durante estos días, desde el miércoles día 6 hasta el viernes día 8 de julio. ¿Quién puede participar en este curso y cómo se pueden formalizar esas inscripciones?
Sí, pues está abierto a todo tipo de público. Ya tenemos una serie de cursivistas que son, pues, un poco, los podría llamar históricos, porque en estas 23 ediciones, pues, muchos de ellos, pues, han repetido como cursivistas. Pero quiero hacer un llamamiento especial al profesorado de la enseñanza pública no universitaria, porque este curso está homologado por la Xunta de Galicia como un curso de formación con 20 horas y con el diploma sellado y homologado, aceptado por la Xunta para su carrera profesional. Y después también, bueno, pues a todas las personas que tengan interés en concreto en esta temática de este año, porque como sabéis, pues fueron muchísimas los temas que hemos abordado durante los 23 años, las 23 ediciones, que en realidad ya sería este año el número 25 desde que comenzamos.
Si no fuese por, claro, ese parón.
Más adelante. Sí.
Claro. ¿Cómo pueden inscribirse? Es gratuito el curso. ¿Y a dónde tienen que dirigirse, Esperanza, las personas interesadas?
Sí, pues que entren en la página web del Club de Prensa de Ferrol y a través de ahí, bueno, pues que entren en Curso de Pensamiento Carlos Gurméndez y ahí pues está la ficha de inscripción para matricularse. Y bueno, pues se pueden matricular incluso el mismo día de comienzo, es decir, el día 6, por la mañana tendremos un rato de acreditaciones y nuevas matrículas a quien se quiera presentar.
De acuerdo. Pues Esperanza Piñeiro, coordinadora de este curso, Carlos Gurméndez, que vuelve a protagonizar también, bueno, pues este curso de verano, afortunadamente en este año 2022. Gracias por atendernos.
Pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Las mejores rebajas te esperan en Calzados Mara. Irresistibles sandalias, bolsos, mochilas, cestos, mocasines, zuecos, alpargatas o zapatillas. Para caballero o señora, Calzados Mara. Ahorro, comodidad y elegancia al mejor precio. En Avenida Souto Vizoso, número 3, de Narón.
Repasamos también algunas noticias, dando pinceladas de las mismas antes de continuar. En el Ayuntamiento de Ares anuncian sobre una propuesta de la Concejalía de Cultura, el viaje al Aguapar de Cerceda, el único que existe además en nuestra comunidad. Será el próximo día 12 de julio. El plazo para inscribirse, tanto familias como la juventud, abrirá en la jornada de mañana. Hay que hacerla, esa inscripción, de manera presencial en la Biblioteca Municipal de Ares. INEDA también abre inscripciones en un nuevo programa de actividades deportivas y acuáticas para la juventud, concretamente para los jóvenes entre los 10 y los 12 años. Son actividades que tendrán lugar y comenzarán también a partir del 12 de julio y tendrán la piscina municipal como escenario principal. Y te saludamos a ti, nuestro oyente que nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Bueno, vamos a hablar... Bueno, vamos a hablar de una cuestión que todavía colea desde el pasado día 24 de junio. Durante ese intento de salto a la valla de Melilla, que separa Marruecos de España, bueno, tuvo lugar un trágico suceso. Al menos 37 personas fallecidas, bueno, pues por la imposibilidad de cruzar esa frontera, quizás por el excesivo también control que han ejercido las autoridades de seguridad. Bueno, pues el pasado jueves aquí en Ferrol, el portavoz de la Asociación de Senegaleses de Ferrolterra reclamaba también con diferentes colectivos de personas migrantes y antirracistas y organizaciones sociales y entidades de Galicia esta terrible masacre sucedida en esa frontera del sur. De hecho, el pasado sábado también tenía lugar una movilización en diferentes ciudades gallegas, entre ellas aquí en Ferrol, en la Plaza de Armas, para denunciar y condenar estos sucesos de los que vamos a hablar y los vamos a abordar con Soledad Lucero, que es precisamente la portavoz de estas entidades y colectivos, entidades migrantes y colectivos antirracistas. Soledad Lucero, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos este eco ante este acto tan tremendo y doloroso para todas las personas migrantes de movilidad humana que nos encontramos en el territorio español.
Soledad, es que incluso la Unión Europea está pidiendo responsabilidades y que se investigue un poquito más lo sucedido.
Menos mal, desde distintas entidades que nos encontramos en el territorio español, ya desde Melilla nos hemos estado intentando organizar para pedir una humanidad, para pedir que se investigue de manera independiente, que se esclarezca estas muertes, así como, por supuesto, también la reparación de estas víctimas, de estas vidas, no vidas ya, y que sería, por ejemplo, la identificación de los cadáveres, la repatriación y la información a las familias, porque los cadáveres no están identificados y se han enterrado en fosas comunes. También estamos pidiendo el acceso a esta sanidad con calidad a todas estas personas que quedaron heridas. Hablamos de las 37 personas fallecidas, pero hay muchas personas heridas y, bueno, una dignidad sanitaria de cobertura para estos hermanos. Queremos pedir, estamos solicitando la finalización de las devoluciones en caliente y la derogación por parte de los grupos parlamentarios, ¿no?, ante el rechazo a esta frontera. Ya está pidiendo una ley de seguridad ciudadana. Entendemos y tenemos claro que las migraciones tienen que estar organizadas y gestionadas de otra manera, pero no puede pasar esa línea que es la humanidad y llegar a muertes.
Soledad, ¿qué es lo que creéis que pudo haber pasado en este asalto a la valla tan terrible? Porque había pasado en otras ocasiones, aunque no de esta manera, no se había producido esta masacre. ¿Qué es lo que vosotros entendéis que pudo haber sucedido?
En reuniones con todos los representantes de las entidades que estamos representando colectivos en movilidad humana, habíamos hablado y estamos hablando de que evidentemente hoy ha sido como muertes así, en una magnitud tan tremenda. Sabemos que todo el tema de Tarajal, sabemos que allí hay un cementerio humano. No siempre se puede rescatar imágenes como estas, porque la verdad es que ha sido muy sangrante, pero muertes en estas condiciones no claras vienen pasándose desde hace muchísimo más tiempo. Ahora se ha destapado, ahora ha sido así visible de esta manera, pero consideramos que es que no solamente viene pasando hoy, como repito, sino que se da. Hay ya más entidades, organizaciones de migrantes, de movilidad humana, con representación de voz y en nuestros cuerpos, y las denuncias salen por eso, ¿no? Porque ya no son entidades de blancos representándonos y tomando nuestras voces, sino ya de personas migradas y dando la voz y la cobertura a estas circunstancias. Entonces, las realidades en noticias serán desde otra manera. Creemos que puede ser por allí esta visibilización cada vez más. ¿Por qué ha pasado? Porque cada vez estamos entendiendo que vale mucho más los recursos económicos que las vidas de las personas.
Soledad, que es una pregunta, bueno, pues muy difícil de contestar, porque yo creo que no lo tienen claro ni las autoridades internacionales, ni los gobiernos de ambos países, ni de España ni de Marruecos, cuál sería una posible solución a esta frontera, a esta valla que se está poniendo, a esta dificultad para que esas personas que están en unas condiciones terribles en sus países de origen se enfrenten de esta manera directamente a la muerte. ¿Cuál sería una solución política o una solución, bueno, pues digamos que deberían de adoptar los gobiernos y la comunidad internacional ante lo que está sucediendo en la valla de Melilla? ¿Qué pensáis vosotros?
No es sencilla la respuesta. Sin embargo, consideramos que hay algo que está claro, y es que las personas que estamos y nos encontramos en movilidad humana no salimos de nuestros pueblos, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, de nuestras patrias, de nuestras tierras, de nuestra familia, porque queremos. Está claro que las expoliaciones que venimos saliendo haciendo a nuestros países nos obligan a salir por las necesidades ante esta paupérrima vida que nos toca vivir en muchos países de origen, África en concreto, ¿no? Está claro, nosotros creemos que si no se expoliara tanto, si no se sacara tanto, y se dejara asignada a estas tierras, a estos pueblos, no habría una migración en las condiciones que está habiendo en los últimos años. Porque si hablamos de movilidad humana, vamos a tener que hablar de movilidad humana desde antes de ahora, y va a seguirse hablando de movilidad humana. Pero sí es cierto que hay que tomar conciencia y más. Ahora, con este estado crítico, con respecto incluso a la guerra, ¿no? Que se habla de hambruna. Si nuestros pueblos siguen expoliados, si nuestros pueblos siguen de esa manera, es inevitable que salgan la migración, la movilidad humana. Claro, ahí esas políticas hay que tomar conciencia de hasta dónde y cómo. Entiendo que es muy complejo hablar de todo esto, pero es que es así. Más dignidad a nuestros pueblos, menos despoliación a nuestros pueblos, probablemente menos gente que nos vemos obligados a salir de ellos, ¿no?
Habláis en ese comunicado que ya se publicó el pasado jueves de palabras duras y fuertes, pero quizás y lamentablemente reales, como de racismo institucional o de brutalidad policial.
Es que es así. Consideramos que las devoluciones en caliente ya son un atentado a los derechos humanos, dada la libre circulación que estipulan los derechos humanos, pero llegar a no prestar auxilio, por ejemplo, porque son cuerpos negros o racializados, entendemos y podemos hacer la comparación, porque es complicado para nosotros cuando nos hemos reunido, cuando estamos analizando estas circunstancias, hablar de negros y de blancos, ¿no? Hablamos de personas. Si hay una política concreta para poder ayudar a un pueblo concreto en determinado momento, entendemos que hay políticas que se pueden aplicar para también los cuerpos negros. Y creo que estamos hablando muy claro con respecto a lo que ha pasado con los hermanos ucranianos y con lo que ha pasado y está pasando con los hermanos allí en esta parte de Melilla. Hay racismo. El planteamiento creo que no es tanto planteamiento, creo que está claro. Está claro que vidas son más importantes que otras. Está así de claro. Nosotros lo tenemos por lo menos claro.
Soledad Lucero, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y estaremos, bueno, pues muy pendientes también a esos comunicados y a esta violación en muchos casos de los derechos humanos. Gracias.
Muchísimas gracias. Solamente decir que creemos y tenemos esperanza de que a una humanidad puede recuperar.
Sí. Con este mensaje de Soledad nos despedimos, pero dentro de unos minutitos, a las 2:20, abrimos también nuestros informativos principales Mediodía COPE Ferrol, con todas las noticias más destacadas de esta jornada y escuchando las voces de los protagonistas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.